Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Что преданные свои страны.
Миллионы за мексиканов.
Decida, participe.
For so many families across this land, it has been years since you've known a single day of true peace. But now at last, not only for Israelis, but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. Civilians are returning to their home.
أثبتت على مدار العقود الماضية أن هذا الخيار لا يمكن أن يتأسس إلا على العدالة والمساواة في الحقوق. من هذا المنطلق وإذا كانت شعوب المنطقة وما زالت تنعم جميعها بحقها في دولها الوطنية المستقلة فإن الشعب الفلسطيني ليس استثناء هو أيضا له حق في أن يقرر مصيره وأن يتطلع إلى مستقبل لا يخيم عليه شبح الحرب.
Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership.
Los registros de denuncias en extorsión que estaban subregistrados porque la población tenía miedo de denunciar extorsión, con las reformas que propusimos y que ustedes por unanimidad aprobaron, hoy tenemos una ciudad que con mucho valor presenta denuncias. Y claro, eso hace que suba este delito, pero era lo que nosotros nos proponíamos, a que la denuncia se convirtiera en la manera de poder atender y frenar. Fíjense ustedes que hoy se ha detenido un 65% más de personas por el delito de extorsión en este año comparado con el año pasado.
A todas y todos ustedes, el equipo de gobierno que todos los días sale a transformar esta ciudad. Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en la segunda temporada de Macio Sare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática, como ustedes saben, y hoy es martes de debate de coyuntura. Soy Hamlet, maestro en Derecho Procesal Constitucional, y antes de empezar le doy la bienvenida a mi compañera Aleida y mis compañeros, el doctor Oscar Rojas Silva. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Por supuesto, a mi compañero Tonatio, el doctor Oscar Rojas es doctor en Economía. Paul Hospital, maestro en Gobierno y Políticas Públicas, está a distancia. Buenas noches, Paul. Y hoy hablaremos sobre el acuerdo de paz en Medio Oriente y también sobre el informe y las reformas impulsadas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Clara Brugada. Ha hecho un gran gobierno desde mi perspectiva, pero vamos a empezar con el primer tema, que es el acuerdo de paz en Medio Oriente. Y quisiera poner sobre la mesa si consideran que es un acuerdo justo, si es un acuerdo que llega a tiempo, si la denominación es correcta, si se ha cumplido y qué repercusiones tiene. Y pues si Aleida y Tonatio están de acuerdo, podríamos empezar con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Oscar.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues efectivamente ahí tenemos, yo creo que pudiéramos enunciar una sensación agridulce de este acuerdo de paz, es decir, las comillas aquí pueden venir muy a bien, porque pues de alguna u otra manera estamos viendo todo un fenómeno, toda una puesta en escena, primero una intentona, pues como sí se hizo en última instancia, de capturar el Premio Nobel de la Paz, enforzar la narrativa de que se estaba buscando terminar con el genocidio en Palestina, pero pues de alguna u otra manera lo que observamos es el G7 o los bloques de fuerza del norte global, pues tratando de constituir más bien una paz, no con Z sino con X, lo que se conoce como Pax Americana, en el sentido de que la expansión de los capitales también necesita de cierta estabilidad. Entonces yo creo que más bien es un segundo momento de todo este movimiento geopolítico que está ocurriendo en Medio Oriente, es decir, Estados Unidos está perdiendo la hegemonía y que en esos movimientos se está intentando de alguna otra manera recobrar algunos equilibrios, pero no está siendo exitoso. La emergencia de China es contundente y esto pues nos pone en una situación de combate en ese sentido. Es parte, por así decirlo, así como se hablaba en el siglo XX de la Guerra Fría, pues ahora tenemos una guerra abierta también en el ocaso de la hegemonía estadounidense, con muchos riesgos todavía, por supuesto, pero que pues no hay suficientes elementos como para que nosotros pudiéramos decir que hay una paz duradera, porque en todo caso lo que estamos observando también es uno de las estrategias que no está soltando Estados Unidos ni Israel, es decir, no hay un reconocimiento sustantivo del Estado en este caso, ¿no? Es decir, todavía tenemos procesos arrastrando a la historia en el sentido del colonialismo, ¿no? Entonces, esto no puede ir más. Yo creo que este es una puesta en escena desde cierta perspectiva y hay que buscar y hay que impulsar, por supuesto, que se alcancen objetivos de paz duradera, paz con Z, no con X, y pues obviamente en el reconocimiento del Estado palestino.
Muchas gracias, Oscar. Ya tuvimos la visión desde la economía y ahora vamos con Aleida Hernández, doctora en Derecho e investigadora de la UNAM. Cerraba su comentario, Oscar, con un elemento muy, muy importante, ¿no? No hay un reconocimiento todavía para el Estado, que en un acuerdo internacional de este calibre tendría que celebrarse entre Estados plenamente reconocidos y capaces en términos legales.
Sí, eso sería, Hamlet, compañeros, audiencia, eso sería en el deber ser, además en el deber ser del derecho internacional público, uh-huh. Así debería de ser. Estados formalmente reconocidos, debería de estar formalmente reconocido el Estado de Palestina, se ha impulsado por muchos países en la Organización de Naciones Unidas, pero no ha prosperado por las fuerzas israelíes y por las alianzas que tienen con Estados Unidos. Y por eso yo, en lugar de ponerle acuerdo de paz, entre comillas, lo renombraría y diría que es un acuerdo de formalización de la ocupación uh-huh. colonial permanente entre Estados Unidos e Israel. Es decir, una ocupación que ha estado por más de 70 años en los territorios palestinos, ocupados por las fuerzas israelíes, por Israel, pero en la que ahora entra formalmente Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere eso? A que este acuerdo que impulsa Estados Unidos y que presiona Estados Unidos para que para que Israel acepte y jamás también plantea una gobernanza, le llama ahí un gobierno que va a ser transitorio entre personas o digamos especialistas tecnócratas,
tecnocracia
dice ahí, uh-huh. tecnócratas y especialistas para el tema de administración, servicios y demás, en donde va a estar al frente Trump y también Tony Blair, que es el ex primer ministro británico, y que, digamos, de manera residual estarían el pueblo palestino.
Claro.
Entonces, yo a eso, en lugar de acuerdo de paz, sí se plantea cese al fuego. Hay una discusión todavía alrededor de si en realidad está el cese al fuego permanente, pero en realidad lo renombraría como acuerdo de formalización de la ocupación colonial, ahora bilateral.
Muchas gracias, doctora Aleida. Qué interesante, porque en la mesa ya son dos opiniones en contra de la denominación, pero también ambos utilizaron el término colonialismo y esto resulta importante en el contexto. Las imágenes de Google Maps pues no mienten. La Franja de Gaza está destruida. Y este gobierno de tecnócratas, esta tecnocracia que está por instalarse de conformidad con este acuerdo, tendría mano, junto con Tony Blair, junto con el propio gobierno de Estados Unidos, en un nuevo negocio, Tonatio. Primero el bombardeo, primero la aniquilación y después la reconstrucción.
Sí. Y tiene ahí Trump ya muy claro lo que quiere hacer, al menos en el discurso y lo que ha presentado en medios de comunicación, que ha presentado a la nación estadounidense, y es un resort básicamente en lo que fuera Palestina, ¿no? Y también quisiera resaltar que no es un, digamos, un cese al fuego en términos de que fue una guerra o un acuerdo entre dos países en disputa, sino fue una masacre. Lo que vivimos los últimos años fue el exterminio del pueblo palestino y la poca acción o ninguna acción del G7, de Europa, China, digamos, pues tampoco, que si quiere en algún momento, como lo planteaba más o menos Oscar, tomar un lugar relevante hegemónico en el discurso o en el concierto internacional, pues debería ser otro, creo que, el enfoque de China. Aunque desde mi punto de vista, China siempre ha sido ese gran mercader del mundo, más que un líder, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Su visión, creo, la visión china es más comercial, ese capitalismo de Estado, incluso desde mi punto de vista. Y Estados Unidos mueve sus piezas, sí trató de, digamos, posicionar a Donald Trump como, o él mismo, como candidato al premio Nobel, fuerte candidato al premio Nobel. Y sí hay un injerecismo muy fuerte en Israel, pero también lo vemos en Argentina, donde ahora el Tesoro va a intervenir directamente al peso, y cada vez que llegue a la banda de los 1.400 pesos por, perdón, dólares, va a intervenir. Entonces hay una intervención ahora también en Argentina. Y el premio Nobel no se lo dan a Trump, pero sí a Machado, una opositora muy clara al gobierno en Venezuela. Entonces creo que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está moviendo muy fuerte sus piezas. Desde mi percepción, el acuerdo, digamos, puede caerse, porque hay ahí, yo creo que no es seguro lo que estamos viendo, y se le cayó varias veces también a Trump en el pasado. Entonces, creo que aquí no hay nada seguro al final.
Muy bien. Pues ya tenemos dos perspectivas económicas, también del maestro Tonatiuh Martínez. Y ahora vamos con la opinión de Paul Hospital, que hoy está a distancia. ¿Estás en Querétaro, Paul?
Sí, una disculpa, y les saludo a ustedes, sobre todo a quienes nos ven, nos escuchan. Pero como ustedes saben, en días pasados hubo lluvias terribles en varios estados de la República, particularmente en Veracruz, en Hidalgo, y bueno, pues en Querétaro también. Acá toda la zona arriba del semidesierto y en la sierra está muy afectada, muchas comunidades incomunicadas, y pues todo el gobierno, todos los actores políticos estamos metidos en ayudar en la reconstrucción inmediata, primero de la infraestructura para que puedan estar comunicadas todas las comunidades, todas las personas, y después de la recuperación también de todo lo perdido. Celebramos además que estuvo acá ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, porque siempre es bien importante que quien es titular del Poder Ejecutivo Federal esté presente, esté con las familias, esté brindando apoyo, ayuda. No hay como que el titular esté ahí y que en consecuencia brinde todas las herramientas que se pueda para recuperar esto. Entonces, una disculpa, por eso andamos por acá, pero nos solidarizamos y bueno, pues aquí estamos conectados. A ver, y ahora sí vámonos del otro lado del mundo. Bienvenido además a nuestro invitado especial, con quien coincido en este tema de la hegemonía norteamericana y de este afán de protagonismo también exacerbado que tiene no solamente Estados Unidos a lo largo de su historia como el gran defensor de la paz mundial y de la democracia y de los valores que dicen representar, y que eso ha justificado además pues también intervenciones militares y guerra en otros lugares, ¿no? Bajo este manto protector de defender los valores norteamericanos. Pero en este caso, en particular, pues con el perfil de Donald Trump y, por supuesto, estas ganas de llevarse el premio, estas ganas de ser el premio Nobel, que además lo venía diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Pero al final también me parece que no hay que regatear este acuerdo de la paz en Medio Oriente. Ojalá que a Tonatiuh se le haga la boca a chicharrón, porque dice que quién sabe si esto dure y que es posible que se caiga. Y claro, siempre son endebles este tipo de acuerdos, pero el avance que se da, pues me parece que es sustantivo, es magnífico, y sobre todo para la gente que ha sufrido, pues particularmente estos 2 años de una enorme destrucción. Entonces hay muchos puntos, yo quisiera destacar solamente algunos, pero que Gaza sea ya una zona libre de toda radicalización, de terror, que ya no sea un riesgo para sus vecinos, que se reconstruya el pueblo, quienes han sufrido, pues hemos visto las imágenes y son muy crudas, y el mundo entero además lo ha cuestionado, la liberación de los rehenes, el reencuentro de las familias, todo el tema de la liberación, tanto vivos como muertos, y que son regresados con sus familiares, la puesta en marcha o la luz verde que se da para enviar de manera automática, inmediata, ya toda la ayuda humanitaria a la franja de Gaza, la rehabilitación de la infraestructura, que es fundamental. Digo, perdón el paralelismo, ¿no? Pero lo primero es tener agua, tener electricidad, tener drenaje, que vuelvan a tener infraestructura, la rehabilitación de los hospitales, que puedan ser atendidos. Todo esto viene en el convenio que se firmó. En este caso, bueno, toda la ayuda, además, acordada a través de Naciones Unidas, de la Media Luna Roja, esto que es como una suerte de Cruz Roja para nosotros. Y ahí viene, bueno, pues algunos matices. Este gobierno temporal, tecnócrata, y con este cuerpo internacional llamado el Cuerpo de la Paz, me parece, o el Cuerpo por la Paz, que bueno, pues su titular es Trump, ¿no? Y está detrás de todo esto. Pero al final me parece que no podemos regatear todos los esfuerzos que se hagan en cualquier lugar del mundo por pacificar, por reconstruir ciudades destruidas, por volver a conectar a las personas. Y pues ojalá, yo entiendo que es un acuerdo frágil, pero esperemos que esto dure y que todas las partes además pues honren su palabra en medio de este acuerdo.
Muchas gracias.
Entiendo que tenemos más, pero vamos por buen camino.
Muchas gracias, Paul. Y por supuesto nuestra solidaridad con todas las personas que se han visto damnificadas por esta situación, pues me parece que es una demostración más de la existencia del calentamiento global, hablando también de cómo la derecha suele redefinir conceptos y ahora les gusta hablar de cambio climático para intentar matizar. Pues hay centros de acopio en muchas instancias gubernamentales, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y demás. Hay que apoyar a nuestras hermanas y hermanos de esos estados que se han visto afectados. Y bueno, pues tenemos un minuto más antes del
yo
corte.
Yo quisiera comentarle a Paul que aquí no es como un deseo, sino más bien la evidencia indica que, y la situación política en Israel, si Benjamín Netanyahu deja de tener un pleito, deja de tener un enfrentamiento, un rival, podría caerse e ir a la cárcel inmediatamente. Él necesita tener el conflicto para mantenerse políticamente en frente de Israel como primer ministro.
Entonces, lo utiliza como combustible, digamos.
Necesita, para... sí. En el momento en el que pierda el conflicto, seguramente cambiará su situación por completo.
Muy bien. Doctora Leida, al regreso del corte me gustaría que pudiera profundizar en esta denominación
cosas.
Y los conceptos. Ha sido muy crítica en programas anteriores sobre la postura del Estado de Israel y lo que lamentablemente ha ocurrido en Gaza. Quédense, estamos aquí en Maciosare y volviendo al corte seguimos discutiendo sobre este tema.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Estamos de vuelta en Maciosare y estamos debatiendo sobre el acuerdo de paz, así entrecomillado, de Medio Oriente. Y en el bloque anterior la doctora Aleida Hernández pues había sido muy crítica sobre la denominación y el contenido del mismo.
Sí, bueno, primero decir nada más en torno a lo de la fragilidad del acuerdo. Tan frágil es el acuerdo de paz que las primeras horas se interrumpió el cese al fuego porque las fuerzas israelíes asesinaron a varios palestinos que cruzaron una raya amarilla que ellos habían planteado y los asesinaron a mansalva. Eso por un lado. Por el otro, me parece muy importante que las cortes internacionales atiendan las responsabilidades que se le están incoando, que se le están planteando al gobierno de Netanyahu, especialmente a Netanyahu y a sus funcionarios en esto. La Corte Penal Internacional tiene órdenes de arresto por el genocidio que ha cometido. No lo han arrestado, es decir, estamos a la espera de eso en su momento. Y también la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano más importante jurisdiccional de la ONU, tiene una demanda presentada por Sudáfrica, la cual se han incorporado más de 13 países, entre ellos el nuestro. Por lo tanto, es importante que esa Corte de la ONU le dé seguimiento a las responsabilidades internacionales, penales y en torno al genocidio que ha llevado a cabo y que no acaba hasta este momento.
Qué importante lo que menciona Aleida, y me hace pensar en lo que leemos en los libros de historia sobre lo que lamentablemente ocurrió hace prácticamente un siglo con los nazis y el holocausto, ¿no? Y aunque hubo un acuerdo de reparación de daño, donde los países perdedores tuvieron que pagar, entre otras cosas, multas millonarias, de todas formas se dieron trámite a las causas de carácter penal. Entonces, lo que plantea Leida es: no podemos dejar de lado estas consecuencias legales. ¿Qué hay en economía, doctor?
Pues yo creo que aquí es seguir recordando la trayectoria histórica, ¿no? Es decir, ahorita que se decía, no es que le regateemos esta situación, por eso decía al inicio, es agridulce, pues porque obviamente que es muy importante un segundo sin bombardeo, ¿no? Es decir, este por el lado de la fibra total y absolutamente humana, pero lo que se ha demostrado al llegar hasta el grado del genocidio es precisamente la deshumanización también institucional, es decir, hay una farsa totalmente orquestada, no de ahorita, sino que tenemos muchísimos ejemplos a lo largo del siglo XX, es decir, hemos transitado del colonialismo al neocolonialismo, es decir, soberanías políticas formales, pero sin soberanía económica. Y también podemos enunciar un concepto muy importante en este caso, que es el imperialismo, ¿no? Es decir, el control financiero, además con el control de la industria militar, ¿no? Entonces, este asunto de reconstrucción, yo sostendría junto con Aleida el asunto de que claro que es la organización de una ocupación. Es decir, esto no ha terminado, pues, ¿no? Es un proceso todavía abierto y que, insisto, creo que esto es muy importante, porque no es nada más el asunto de la psique de Netanyahu, por ejemplo, sino que él representa el símbolo de una ética del sistema económico que había estado desarrollándose desde el siglo XX, que ahora está en crisis. Me gustaría insistir y quizá precisar en el sentido de que China, por ejemplo, no es un capitalismo de Estado, sobre todo porque su organización no nada más es comercial, sino también tienen ahora la mayor capacidad productiva, ¿no? Y está dirigido por el Partido Comunista, además, por supuesto que todavía está en el momento donde no puede hacer las veces de lo que Estados Unidos hubiera querido hacer en el discurso, pero pues lo que sí es verdad es que está existiendo una rotación gravitatoria y que el control productivo está del lado asiático. Entonces Estados Unidos está además desesperado por el resort, pero también por la posición geográfica y también por el control de los recursos para la producción misma. Es decir, estamos viendo una competencia de una hegemonía que quisiera rejuvenecer, pero que no puede, y por eso llega a este nivel de barbarie.
Es un acuerdo de distribución de poder político y económico.
Sí, y China tiene ahí Estados Unidos está perdiendo la carrera en las tecnologías más modernas. Hablando de las renovables, por ejemplo, como dice el doctor Oscar, ahí China es quien produce la mayoría de las baterías de litio internacionales, las celdas fotovoltaicas, digamos, la innovación tecnológica está en China. Y como tú dices, ahí, digamos, el centro y muy marcada la parte del petróleo en Oriente Medio, pues el jugador clave es Israel y no lo puede perder. Es cierto también que tuvo que haber un cambio en el discurso porque ya se estaba volteando, digamos, países clave como Francia, España y otros europeos y estaban muy frontales en ese sentido. Y quisiera también contestarle a Paul en términos de que pues yo no veo cuál es la celebración por la renovación de la infraestructura si justamente no hay soberanía como bien comenta Oscar. O sea, ahí se está perdiendo de vista que hubo una destrucción por completo de un territorio, una masacre, genocidio, y después, bueno, sí vamos a ver qué hoteles podemos poner, qué les podemos dar. Y yo creo que es obviar toda la destrucción que hubo y celebrar ahora el capitalismo nuevamente y esta fase de riqueza para algunos, ¿no? Nada más para las élites.
Y además están frotando las manos los corporativos inmobiliarios,
claro,
para entrar a reconstruir Gaza, pero sacando réditos, absolutamente.
Ese sí va a ser turismo.
Por supuesto.
Fincado sobre una tragedia y un genocidio, como bien
sobre fosas.
Mencionas.
Y otro detalle que no quiero olvidar, porque por ahí Paul mencionó que, digamos, los palestinos como riesgo para sus vecinos, algo escuché al respecto, y lo que vimos en todos estos dos años con mayor fuerza, es que Israel fue realmente el mayor riesgo, pero para los palestinos. O sea, ellos fueron
al revés,
totalmente para la región.
El G7 tuvo que terminar anticipadamente porque Trump salió de Canadá para tratar de atender este tema de los misiles que ya se estaba saliendo.
Y no olvidar que la zona es una frontera ya, es decir, es una frontera entre el G7 y los BRICS. La postura de China es la expansión, además, por este proyecto de la franja y la ruta de la seda, que por supuesto ya está conectado Irán y que busca conectar toda Euroasia. Entonces, Estados Unidos en su desesperación también tiene de dos, ¿no? Como ya no puede alcanzar productivamente, entonces necesita establecer una inestabilidad regional para que evitar este desarrollo. Es decir, estamos con todas sus luces en una competencia de carácter geopolítica y geoeconómica, ¿no?
Y la inestabilidad superó, digamos, esa dimensión regional, porque vimos manifestaciones
en
muchísimos países de todo el mundo, de una situación que ya era intolerable, y por eso muchos jefes de Estado, particularmente de Europa, se vieron forzados, obligados a emitir un pronunciamiento. Vamos con la opinión de cierre de este tema también de Paul.
Gracias. De lo que yo hacía mención es los 20 puntos que vienen en este acuerdo, que bueno, pues no es suficiente para todas las partes. Naturalmente así son este tipo de acuerdos, pero enunciar las cosas, nombrarlas, al menos me parece que es un avance. Y se habla también en este acuerdo de este reconocimiento que hay de este horizonte político en la coexistencia pacífica que debe de existir de Israel y Palestina, y cómo conforme vaya avanzando el desarrollo de Gaza, que entiendo está detrás de Estados Unidos y va a estar arriba de este gobierno de tecnócratas, pero evaluando todo este desarrollo, pues poder ir fincando las condiciones de un camino claro, creíble al menos, para por fin llegar a la autodeterminación pues Palestina y el reconocimiento como Estado, ¿no? Entonces, el solamente ponerlo, me parece, dentro de este acuerdo, como un reconocimiento de que es el gran deseo de este pueblo, bueno, pues es un avance, entiendo, tampoco es para echar campanas al vuelo, bien decía Oscar, te quedas con sentimientos agridulces, pero vamos avanzando y el mayor deseo es que todas las partes sigan respetando este acuerdo que se hizo por la paz.
Muchas gracias, Paul. Vamos a ir con comentarios del público sobre este tema.
Laura Santiago López, wow, qué bien que invitaron a Oscar Rojas. Sus análisis son muy buenos, lo escucho en contralínea.
Muchísimas gracias.
Bueno, Luis Fer, buenas noches, Macio Sare. Trump es muy maquiavélico, solo busca el interés de Estados Unidos, no arreglar el conflicto en Medio Oriente. Hoy dijo que si Milei no gana de nuevo en Argentina, no los trataría bien. También lo dijo Esquivel, por cierto, en una columna.
Y nos dice Roger Medina, es obvio que Trump tiene intereses económicos detrás de este acuerdo. Lo que menos le importa es la paz y el pueblo palestino.
Muy bien, cambiamos de tema. Ahora hablaremos del informe y reformas de Clara Brugada. El 12 de octubre de 2025, o sea, el domingo pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rindió su primer informe de gobierno ante el Congreso local. Presentó varios resultados. Por ejemplo, en finanzas, dijo que hay finanzas sanas, que hay mayor captación de recursos fiscales, un incremento del 26% en ingresos locales. En seguridad y justicia, dio resultados en la reducción de delitos de alto impacto. Desarticularon 44 grupos delictivos. En obras, infraestructura y movilidad, por ejemplo, comentó que en el espacio público se están construyendo 15 utopías con 5 millones de beneficiados. En transporte, ciclovías, 32 kilómetros que se están construyendo, cablebús, 3 nuevas líneas, entre otros resultados. Ahí también presentó también reformas importantes que manda al Congreso local, que pues están a discusión, especialmente la que va a fortalecer el tema del delito de despojo. Uh-huh. ¿Qué opiniones tienen al respecto, Hamlet?
Mira, a mí me gustaría arrancar la participación con un análisis de datos duros sobre el éxito de la jefa de gobierno Clara Brugada en materia de seguridad. Estos datos los compartimos con producción. Derivan de una conferencia conjunta que se da con la Fiscalía General de Justicia y revela una estrategia muy adecuada, muy exitosa, de combate a las causas, pero también de reacción. Y ya en la introducción veíamos la postura de la propia jefa de gobierno, Clara Brugada. Entonces vemos una disminución del homicidio doloso, si se calcula del 2019 al 25 es de 50%, si se calcula del 24 al 25 es de 10.3%, pero aquí vamos con el trabajo de la mano con la Fiscalía. Y lo que observamos en el cuadro de la derecha es la judicialización de las carpetas y la vinculación a proceso. Eso significa que la fiscal Berta Luján Alcalde presenta estas carpetas ante los jueces del Tribunal Superior de la Ciudad de México y que esos jueces, al analizar la calidad de esa información, determinan que los presuntos infractores, los sujetos, queden sujetos a un proceso, hay una vinculación. Y eso significa que ya están en medio de este juicio. Y ahí vemos cómo estas vinculaciones suben cerca de 27%. Es decir, hay un trabajo coordinado, Secretaría de Seguridad Ciudadana con Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y funciona. Lo mismo podemos ver en el caso de robo a vehículo, donde hay una vinculación, un incremento de 20%, y en el caso de disminución de delitos de alto impacto, ya en términos generales, tenemos un incremento de 18% en la vinculación a proceso. Y eso demuestra que el trabajo de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en conjunto puede funcionar.
Gracias, Hamlet. Oscar, ¿tú qué opinión tienes de este primer informe de gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada?
Pues lo escucho con entusiasmo, especialmente sobre todo por estos temas, por ejemplo, el cártel inmobiliario, el asunto de la gentrificación y todo esto que es la disputa por el territorio. Me parece que de forma contundente hay acciones y hay avances en este sentido. Claro que todavía falta mucho porque pues obviamente la Ciudad de México es el punto neurálgico también de la economía nacional y ahí se representan mucho en crudo muchos de los problemas que se heredaron del sistema capitalista, es decir, el espacio como un punto de especulación y no de vivienda, ¿no? Entonces, en el sentido que se está recuperando esta visión social, esta visión comunitaria, esta visión de recuperar la ciudad para todas y todos, pues es una perspectiva muy importante, ¿no? Sobre todo este asunto de las utopías, ¿no? En el sentido también de que, incluso reconocido a nivel internacional, de que es una medida importantísima para restablecer, no el tejido, sino la membrana social otra vez, ¿no? A través del sistema de cuidados, a través del reconocimiento de los habitantes de la ciudad como habitantes, como vivos, ¿no? No como territorio de especulación, insisto, inmobiliaria o como el lugar de los negocios de grupos criminales, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que desde esta perspectiva la recuperación en materia de seguridad son datos muy contundentes. Esa pacificación también nutre la posibilidad de ir abonando a otras formas económicas, ¿no? Se enuncia sobre todo, por ejemplo, la economía social solidaria, las cooperativas, es decir, es todo un entorno, una rotación. Además, la ciudad siempre ha sido un lugar de vanguardia, ¿no? En ir conduciendo estos nuevos temas que antes pues no podíamos ni siquiera enunciar. Y pues en este sentido yo creo que los resultados son positivos y por supuesto en el sentido de que las agendas se ponen sobre la mesa con claridad, no se esconden los problemas y bueno, pues de lo que se trata por supuesto es de que todos y todas sigamos contribuyendo, ¿no? A ese proceso.
Gracias, Oscar. Escuchamos a Paul. Paul, ¿qué impresiones tienes de este primer informe de gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada?
Gracias, Leida. De todo un poco. A ver, me parece que en parte fue informar algunas de las obras y de las políticas públicas que ha hecho este año, pero muy buena parte también fueron promesas a futuro. Me sentí un poco como en campaña, porque les soy honesto, la verdad no lo vi, pero ahora que pusieron el tema para estar con ustedes esta noche, pues me lo tuve que chutar. Y entonces yo decía, bueno, ¿es un informe o son anuncios de lo que va a hacer hacia adelante? Y en esta autocrítica tácita que hace, es decir, al anunciar lo que va a hacer hacia adelante, que quiere decir que son áreas de oportunidad y problemas, entonces me puse a contrastar ahí algunos datos. Y qué bueno que Hamlet se siente muy seguro en la Ciudad de México, pero la mayoría no. De hecho, en este último año subió la percepción de inseguridad. Hoy se sienten más inseguros en la Ciudad de México que hace un año. Eso dice la gente, respondiendo a la encuesta del INEGI. También hablan de esta cifra negra, que son todos aquellos delitos que no fueron denunciados, o bien los delitos denunciados pero que no tuvieron averiguación previa. Y hablan de una cifra que sería como la cifra negra de la impunidad, que esa es la gasolina que prende a los delincuentes, del 93%, 9 de cada 10 delitos. Entonces, un índice de impunidad verdaderamente trágico. En el índice de competitividad también bajamos. Veo que dicen con mucha alegría este tema de los homicidios dolosos, la reducción que ha habido sostenida en los últimos años y particularmente el último año, pero no hablan del incremento en personas desaparecidas, que es del 66%. Entonces, mientras bajan los homicidios dolosos, sube 66% las desapariciones, 270% de aumento en extorsión, 270%, o sea, ahí, sin duda. Ahora bien, estas propuestas legislativas, ¿qué hace? Pues es que ha quedado, y públicamente además asentado, todo este problema que hay en la Ciudad de México del despojo. Qué bueno que ya hay una iniciativa que la ponga en consideración del Congreso, porque reconocer que hay un problema y que la autoridad no ha actuado, y tal vez no en el último año, sino en los últimos años en la Ciudad de México, porque ha crecido este problema de manera acelerada. Entonces, qué bueno que se piense en darle más herramientas a la autoridad para, pues, que la gente tenga la garantía de que lo que le costó toda su vida construir no va a llegar a alguien y se lo va a robar. Y si quieren, ahorita hablamos del tema económico, porque decía el doctor,
Paul,
que
Paul, vamos a tener que interrumpir para que,
extranjera, pero pues eso
para que
ya
podamos ir a un corte, a un pequeño corte, Paul, porque vamos a seguir hablando del primer informe de gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada. No se vaya, vamos a seguir aquí comentando. America,
powerful. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
¡Ayotzinapa vive y vive! Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Estamos en el tema del primer informe de gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y interrumpí a Paul en su comentario. Si quieres concluir, Paul, tu comentario. Teníamos que irnos a corte.
No, pues te inventaste un corte comercial para ya no dejarme terminar. No, pero bueno, ya, es que el tema es muy largo. La verdad es que un informe tiene que ver con salud, con educación, con economía, con inversión, que decía el doctor que, y además coincido, siempre la capital del país había sido el principal centro de recepción de inversión extranjera. Y bueno, pues eso ha caído brutalmente. Ya olvídate de ser el primer lugar a nivel nacional. Ya ni siquiera entra en el top 10. Y luego algunos temas, algunas mentiras, como siempre, que luego se busca jugar ahí con los números, pero dice, tal cual la escuché, me pareció inverosímil, que hay menos deuda, ¿no? Entonces, que después de este año hay menos deuda. Y me metí a ver y resulta y resalta que en la ley de ingresos del 2024 se hablaba de 2.500 millones de pesos y en 2025 de 3.500. Y pues hasta donde yo me quedé, 3.500 es más que 2.500. De hecho, es bastante más. Pero bueno, como eso hay muchos temas en infraestructura, en vialidades. A ver, la gente que nos está viendo, que vive en la Ciudad de México, que tiene familiares en la Ciudad de México, márquele y pregúntele cómo anda el tema de los baches. 167 socavones reportados, un aumento del 30% en esto respecto al año anterior. Y todo esto tiene una explicación, porque no suceden de la nada. Se eliminaron cuatro fondos que eran clave para la Ciudad de México, para su infraestructura, como el Fondo de Pavimentación, pero ahora anuncia que ya le va a entrar duro a los baches. El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público, y entonces anuncia nuevo transporte público. Por eso les digo que parecía campaña, porque pues primero eliminaron unas cosas y ahora están anunciando otra. El Fondo Metropolitano también acabaron con él, y el Fondo de Capitalidad. Entonces, pues ahí está el resultado. Pero claro, en lugar de hablar de eso y de los problemas, se habla de qué se va a hacer hacia adelante. Nada más que pues hay que avisar que es el informe del primer año, el corte de caja de cómo les fue en el primer año, no lo que piensa hacer 5 años adelante, ¿no? Pero bueno, hasta ahí mi primer comentario.
Gracias, Paul. ¿Tú qué impresiones tienes, Tonatiuh?
Yo creo que este primer año, ya hablaron de las cifras y demás, tuvo retos importantes en materia de la política en la ciudad y la cuestión social. Primero, el terrible asesinato de José y Jimena, algo que marcó, digamos, el gobierno de la jefa Clara. Muy importante, y me parece que el cómo se manejó, tanto en términos de transparencia como en términos judiciales y los arrestos que hubo recientemente, son importantes. Son importantes porque dan un mensaje. El segundo, la explosión de la pipa recientemente, otra tragedia muy fuerte en Iztapalapa que también le toca atender pues al equipo de la jefa de gobierno. Es otra situación crítica en la ciudad que vivimos y también marca este 2025 y primer año de gobierno. Y el tercero, las lluvias también, porque han sido, como todos sabemos, atípicas, torrenciales. Todavía no acaba la temporada y bueno, para Paul es muy fácil decir que es culpa de la jefa de gobierno, cuando sabemos que las alcaldías también tienen cierta responsabilidad dependiendo del tipo de calles o vías a las que nos refiramos, ¿no? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque al final creo que nos va a llevar al 27 todo este discurso que muchas veces se hace más exponente cuando estamos hablando de la ciudad. Porque si recordamos ese primer término medio de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue crítico en las elecciones. Hubo un cambio muy importante en cómo se distribuyeron las fuerzas dentro de la capital, y digamos que también marcó, yo creo, un antes y un después en cómo se gestionó la política en la ciudad. Y digo, al final resultó muy bien. De hecho, la jefa de gobierno se convirtió en presidenta. Y yo diría también que, aunque vi en algún programa que Clara Brugada no quería ser presidenta, yo creo que es un puesto político muy relevante y que de una u otra forma te catapulta, quieras o no, a ese lugar, ¿no? Entonces, han sido situaciones que la marcan, muy difíciles, pero creo que ha salido avante al respecto.
Sí, yo tengo algunos, digamos, algunos comentarios sobre el gobierno, este primer año de gobierno de la jefa Clara Brugada. Me parece que tiene resultados alentadores. Ella tiene toda una historia de compromiso social, hay que resaltarlo, de feminismo popular, que me parece muy importante y que le imprime a su gobierno. Sin embargo, hay ciertas cosas que yo a este primer año quisiera ver hacia adelante, o sea, notarlo un poco con más fuerza. ¿Cuál va a ser el programa o cuál va a ser la política insignia del gobierno de la Ciudad de México? Mm. Eso sí quisiera que se han dicho muchas cosas acá, es real, pero me parece que es importante que se vaya perfilando con mayor fuerza cuál va a ser el distintivo de este gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada, en los siguientes años? Sé que está planteando, ha ido planteando muchas cosas, pero por ejemplo, pensando en el gobierno anterior de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, yo recuerdo que podemos rápidamente ubicar algunos de sus programas insignes, ¿no? Que era la Agencia Digital de Innovación Pública, es algo que fue un aporte de la gestión de Claudia Sheinbaum, todo el diseño de pilares, que todavía uh-huh. la gente lo sigue usando mucho en torno a actividades culturales, deportivas, de cultura, entre
que
otras.
Que ya se llevó a los estados también.
Sí, que ya se está replicando en otros uh-huh. estados. Uh-huh. Y también algo que sé de primera mano, porque estuve participé en ella, en el seguimiento, la alerta de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Creo que es importante que la jefa de gobierno, Clara Brugada, no desande ese camino. Ya andado, ya con resultados, uh-huh. porque ha quedado un poco el tema, por ejemplo, de la alerta de violencia de género, pues han quedado varados los colectivos, las colectivas, las organizaciones que estaban y el sector académico que estaba dándole seguimiento, no han estado involucradas, no ha habido un seguimiento formal. Entonces, eso yo diría que es importante que no se desande uh-huh. un camino que se hizo bien. Entonces habría que profundizarlo desde uh-huh. mi punto de vista, ¿no?
Correcto. Pues me parece que los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, y Óscar hablaba sobre el carácter, digamos, de referente de la política pública en la ciudad, han logrado pues construir como si fuera un sistema de legos, de tal forma que ahora tenemos una estructura muy, muy sólida. Y lo que ha mencionado la jefa de gobierno es que quiere que sea una ciudad de cuidados y ya lo está implementando. Tenemos una encuesta del Financiero que se publicó hace algunos días y ahí claramente se observa que la mayor parte de la población, estamos hablando de un nivel, mira, cercano al 90%, 85%, califica muy bien el desempeño en programas sociales. Entonces, para mí, ese foco ya está, digamos, siendo percibido por la ciudadanía. La política de vivienda, que tiene que ver con el combate a la gentrificación, el cártel inmobiliario, que también mencionaba Óscar, 62%. La economía marcha bien, ahí la secretaria Manuela Zavalza también ha hecho un buen trabajo de coordinación a nivel federal. Y vemos un incremento en transporte público, ya llegando prácticamente al 50%. Se han hecho obras en Metrobús, se han hecho obras en Metro, se han hecho obras también en trolebuses. La ciudad está llena de trolebuses nuevos en todas las rutas. Seguridad pública, 47%. Y el abasto de agua también ha tenido un incremento en los últimos meses. Entonces, para mí, la jefa de gobierno está cumpliendo con estos ejes rectores y sin duda, rumbo al 2027, quedará muy clara la dinámica, digamos, y lo que está impregnando en esta ciudad.
Pero ahí justo el problema es, perdón, por eso entiendo que vas, es esa narrativa que trata de manchar, digamos, todos los resultados, los datos que dan, los números, cómo se ha mejorado la parte de la seguridad, me parece importante, pero sí creo que en los medios privados o corporativos de comunicación hay una suerte de ataque muy virulento contra el actuar de la jefa de gobierno, que no está respaldado en la información pública y publicada, ¿no? O sea, ahí yo creo que sí tiene que haber un manejo distinto porque está siendo muy fuerte el ataque que está recibiendo en algunos lados.
¿Tú qué piensas, Óscar?
Pues yo creo que insistir, ¿no?, en el carácter neurálgico de la Ciudad de México en todo este entorno, además toda la perspectiva metropolitana, ¿no? Es decir, esta posibilidad que se tiene también de ya dedicarse a un cáncer muy, muy difícil de poderes fácticos, una combinación de poderes fácticos que tiene mucho tiempo ahí y que ahora llega el momento para ir resolviendo. Pero sobre todo creo que sí, en esta perspectiva, pues no es de que se esté en campaña, desde mi punto de vista, sino de que pues la 4T significa un proceso de transformación permanente, es decir, ir profundizando en los distintos elementos que hay ahí, pues entrarle al asunto. Ahorita creo que no hay que regatear también los cambios en ley que den dientes para poder ir resolviendo otros temas que ya están surgiendo, ¿no? Entonces es una operación compleja, es una operación de mucha profundidad. Además, haciendo todo esto, enfocando un nuevo proyecto social, es una combinación muy interesante, ¿no? Claro, por supuesto que pues la Ciudad de México en esta complejidad ofrece muchos retos importantes, pero pues insisto, ¿no? Creo que, por ejemplo, el proceso de justicia para el Oriente es muy importante. Sí. Toda esta perspectiva, insisto, ¿no? Que de repente pareciera que no se ve, pero pues porque es así como el trabajo de topos, ¿no? O sea, el trabajo desde territorio, desde base. Por supuesto, esto tiene que ir mejorando. También se ha heredado una burocracia también fuerte. Es un poder fáctico en sí mismo que necesita también transformaciones, profesionalización. Es decir, todos estos elementos nuevos que se pueden plantear para ir para seguir abonando esto. Pero pues yo creo que estamos en esa batalla. Y pues bueno, pues hay que seguir haciendo las evaluaciones de los datos, pero no olvidar, no es un detalle menor, que estamos en un momento también de aceleración de los procesos de cambio, ¿no? En todos los niveles, de la Ciudad de México, metropolitano y del país, ¿no?
Paul, ¿cuáles son tus reflexiones para
ello? Estoy a la distancia y lamenté mucho no poder ver la encuesta completa o no la alcanzaron a leer completa. Y solamente creo que nos mostraron la parte hasta arriba donde está muy bien.
Te la
bien
puedo
evaluada.
Mandar por correo electrónico. Paul.
Pero no, yo creo que producción la puede poner.
O la,
no sé,
la compartimos en X para que la puedas ver.
Ahí en producción.
Pero lo que me queda claro es que estás en ese 15% de personas que dicen que no es eficiente la política pública.
Es que no alcanzo a ver las últimas dos.
Te voy a decir lo que me queda claro de esa encuesta, Paul.
Ah, que
tú estás en el 15%.
Dios
de
mío,
las personas no, que no coinciden con la política.
Pero bueno, yo no puse esa encuesta,
pública,
la pusiste tú, y no la quería leer
en materia, distancia. En materia
gracias
social.
Por dejarme leerla porque no había visto que decía crimen organizado y corrupción, pero muchas gracias.
Es parte ahorita te la mando para que te ubiques en qué espacio, en qué espectro
pero
estás.
Fíjate que respondiendo a lo que hablaba Leira, que me parece muy importante, de pues, ¿cuál va a ser la insignia, no? O sea, ¿por qué va a ser recordada? ¿Por los socavones o por qué? Pues no. Entonces sí debe poner énfasis en una política pública. Y hay algo particularmente importante que hemos hablado, además, me parece que cada martes sale al tema, igual que Trump, que es este aumento que ha habido en todo el país, pero acá la Ciudad de México sí es el número uno a nivel nacional, no en inversión extranjera, pero en esto sí es número uno, que es el tema de que es la entidad hoy que pues sus habitantes tienen el mayor gasto de bolsillo en materia de salud. Están recurriendo a estas farmacias que tienen pues este consultorio anexo o algunas grandes ahora corporaciones que están de farmacias que están privatizando literalmente la salud porque en el sector público pues no la encuentran a tiempo, porque no encuentran los medicamentos y entonces la gente tiene que desembolsar mucho más dinero de su bolsillo. Y encontraba yo que de acuerdo al Centro de Investigaciones Económica y Presupuestal del INEGI, porque aquí dice Tonatiu que luego sacan datos sí, de no sé dónde, bueno, pues este es del INEGI para que lo puedan revisar, y la Ciudad de México es el número uno a nivel nacional. Entonces podría ser una gran política pública decirle a la gente de la ciudad que ya no van a tener que estar gastando de su bolsillo o de los programas sociales a los cuales son acreedores tenerse lo que gastar en medicinas que no encuentran en el sector público. Creo que sería un buen elemento para recordarla, si no es que deciden, por supuesto, cualquier otra de las políticas muy aplaudidas.
Oye,
que
Paul,
acá dijo Aleida, pero me Paul. Parece que hay una buena área de oportunidad aquí. Y según la encuesta que ustedes pusieron, pues en el tema del combate a la corrupción, yo creo que eso es muy importante, sin duda alguna. No sé por qué está tan alto la cifra en la Ciudad de México. No sé si porque resuena todo lo que pasa en el país y a lo mejor desde Tabasco llegan y resuenan ahí en los números que no tengan que ver directo con la jefa de gobierno. Pero bueno, pues son temas que atender sin duda alguna en este primer ejercicio del primer año.
Yo creo que no viste el informe, Paul, porque más de 100,000 hogares han sido visitados por el programa que se llama Ciudad que Late y Produce Salud. para brindar cuidados en materia de diabetes, hipertensión y obesidad, Paul. Pero
es que ella
claramente desconoces la realidad de esta ciudad.
Enfermos, pero en el INEGI,
tú estás diciendo que la gente va a curarse a las farmacias y lo que ha hecho la jefa de gobierno, Clara Brugada, es ir a buscarlos a sus hogares.
Es completamente desafortunado que regañemos a la gente por contestar eso en una encuesta en donde van a su casa y les preguntan
si
están desembolsando dinero y cuánto desembolsan.
Si el necio eres tú, Paul, porque el 85% de la población de la ciudad está de acuerdo con los programas sociales, la política social, y eso incluye la salud.
Mira, te voy a explicar cuál es el problema.
No, el problema es que eres necio, Paul.
Una persona el domingo en una tribuna dijo algo. Y yo lo que te estoy diciendo es que el INEGI, que fue a tocar la puerta de los habitantes de la Ciudad de México, contestaron eso. Entonces, bueno, pues quédate con lo que dijo la persona el domingo. Pero para mí, que me puedo meter a la página del INEGI y me entrega datos públicos de qué siente la gente, de cuánto está gastando de su bolsillo en medicinas, en atender las enfermedades de sus hijos, pues eso me parece muy relevante. No te enojes con la gente por contestar eso.
No, Paul. Mira, el necio eres tú nada más. Las mujeres y los hombres de 60 a 64 años de edad aquí en la Ciudad de México tienen un programa social que no existe en otras partes de la República para los hombres. Para las mujeres sí es a nivel nacional. Hay apoyos para todas las edades en esta ciudad.
Yo quisiera comentar que las encuestas del INEGI no entregan sentimientos. Son situaciones monetarias, económicas, que el CIEP también, como afirma Paul, no es del INEGI, es una institución privada, pues que realiza investigación sesgada desde mi punto de vista, pero bueno, es un centro de investigación. Y que cuando hablamos de gasto en salud, tenemos que considerar el gasto total, no nada más el aumento en absolutos. Como en alguna encuesta acá traíamos, me acuerdo que esa vez nos paramos a ver los dos las encuestas, porque si medimos el gasto en salud como proporción del gasto total en 2018, era del 2.3% a nivel nacional. En 2024 sí se incrementa en términos absolutos, pero si lo mides en términos relativos es del 3.2%. Es decir, no hay una variación fuerte cuando hablamos del gasto en salud de los bolsillos en promedio a nivel nacional.
Y no olvidar el marcador global, 13.4 millones. De mexicanas y mexicanos que salen de la pobreza multidimensional, donde precisamente se miden todos estos elementos. Además, México pues tiene esta perspectiva, ¿no? Particular, y que pues esto no es un detalle menor. No regateemos, ¿no? Que el modelo económico nuevo tiene este tipo de características. Funciona.
Sí, yo creo que también hay que recordar esto que ha sabido hacer muy bien la jefa de gobierno Clara Brugada, que es la recuperación del espacio público. Estas 15 utopías que se están construyendo, en cualquier momento vamos a estarlas, ya están en Iztapalapa, pero que las estemos viviendo en el resto de la ciudad, claro. Y que pues disfrutemos de esos beneficios y de esos servicios. Pero bueno, estamos concluyendo con la mesa de Macio Sare de debate coyuntural y nos vemos el próximo martes. Quédense aquí con Azul Alzaga en Punto de Referencia.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.